Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llueve sobre mojado, es una frase hecha que ahora adquiere todo el sentido cuando hablamos de las zonas afectadas por la Dana de Valencia. Llueve sobre embarrado y eso preocupa porque en esos puntos arrasados por el agua hay un sistema de alcantarillado sobrepasado y que en los últimos días ha tragado a la fuerza y con mucha, mucha dificultad toneladas y toneladas de barro. Si ese sistema no es capaz de asumir más lluvia, aunque no sea torrencial, podríamos ver de nuevo el agua por las calles y afectando otra vez a viviendas o comercios en medio de la reconstrucción. Así que hoy los ciudadanos de Paiporta, Torrent, Chiva, Alfafar o Catarroja miran al cielo traicionero que hace 15 días abrió en canal, pero también miran al suelo donde transcurren sus vidas entre el barro.
Pilar, buenos días. Sí, está lloviendo. No llueve con intensidad, llovizna, más o menos. Y de momento, pues bien, mirando al cielo todo el rato para que no caiga la del otro día.
María José vive en Paiporta y, como el resto de vecinos, ya no se fía de nada. Siguen en modo supervivencia. Un estado de ánimo que ha quedado en suspenso para los familiares de Izan y de Rubén, los niños de 3 y 5 añitos desaparecidos la noche de la riada en Torrén. Sus cuerpos se han identificado hoy, aumentando la cifra de fallecidos a más de 220 personas en todos los puntos afectados por la Dana en nuestro país. La previsión de lluvia en la EMET para esta jornada en Valencia se va a mover entre el nivel amarillo y naranja, aunque visto lo visto, cualquier precaución parece corta frente a la experiencia que hemos vivido. Es el mismo sentimiento que mueve a las medidas que ahora se toman en las provincias de Granada y de Málaga, especialmente en esta última, donde se mantiene el nivel rojo en la costa, al igual que en el litoral de Tarragona. En estas zonas se ha suspendido la actividad lectiva y son miles los trabajadores que no han ido hoy a sus puestos de trabajo, que se han quedado en casa. Incluso vamos sabiendo que la lluvia ha provocado la suspensión del servicio en las líneas ferroviarias Málaga-Sevilla y Málaga-Madrid, incluidas las de alta velocidad. Es llamativa, desde luego, la imagen de los andenes inundados en la estación de Málaga. Precisamente las vías del tren nos habían dejado en las últimas horas una buena noticia. Mañana está previsto que se reanude el servicio de alta velocidad Madrid-Valencia, eso sí, si el agua que pueda caer no lo vuelve a impedir en las próximas horas. Pero sí queremos mirar hacia adelante y prefiero hacer parada en Letur, en Albacete, donde los niños han vuelto esta mañana al cole. Allí seguramente vayan aprendiendo una asignatura importante: cómo volver a levantarse. España se enfrenta a otra dana dos semanas después de la tragedia de Valencia. Clases canceladas y desalojos principalmente en Málaga, Tarragona y Valencia. En esta última, además, se ha restringido la circulación de coches privados desde las 6 de la tarde en una veintena de municipios afectados por la tragedia del pasado 29 de octubre. En cualquier caso, sigue lloviendo con fuerza en muchos puntos y ello se está notando en nuestras carreteras. Vamos hasta la DGT. Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes del tema. Temporal de lluvia que deja 5 vías secundarias afectadas en Málaga, 3 de ellas cortadas. También está cortada en Almería, la A7 en Valanegra y restringido el paso de vehículos en la provincia de Tarragona, en la AP7 ante los avisos de la EMET para la jornada de hoy con embolsamiento de camiones en Torreblanca, Castellón. Además, seguimos pendientes de Valencia, donde se mantienen las restricciones a la circulación y movilidad, excepto para los servicios de emergencias, por lo que pedimos que respeten su prioridad de paso. Permanecen cortadas en Valencia hasta 25 carreteras, en la que destacamos la 7 entre Quart de Poblet y Torrent. También está cortada en Asturias, esta vez por desprendimientos, la AP66 en el kilómetro 76 en el entorno de Lena, desvío por la Nacional 630 en Campomanes. Por último, les pedimos precaución por la previsión de lluvias en la Comunidad Valenciana, Cataluña, especialmente en Tarragona, en Baleares y Sur Peninsular, especialmente en Málaga, y ya por nieves en la Cordillera Cantábrica y en el Sistema Central de Ávila. Les pedimos que revisen la información del tiempo y el estado del tráfico antes de circular.
El Gobierno rechaza la exigencia de Feijóo de retirar la candidatura de Teresa Rivera a comisaria europea. El líder del PP cree que la elección de la actual vicepresidenta afectará la reputación de la comisión. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno clama contra la presión de Alberto Núñez Feijóo para apartar a Teresa Rivera de la carrera al colegio de comisarios. La apuesta de Pedro Sánchez por su aún vicepresidenta es firme y María Jesús Montero sale al ataque.
El señor Feijóo no se conforma ya por intentar inestabilizar las instituciones en España, sino
que ha elevado el tono a las instituciones europeas. Un hecho que es absolutamente lamentable.
Tampoco el líder del PP se mueve. Emplaza al presidente del gobierno a elegir un candidato sin mancha porque la Comisión Europea no puede convertirse en escondite de los problemas políticos y quizá judiciales de Rivera.
Solo le pido al presidente Sánchez que no tome esta decisión, que retire la candidatura. Por el interés de España y por otro interés también importante, es que la Comisión Europea tiene que tomar posesión libre de sospecha.
Y es que entiende debe preservarse la reputación de la Comisión.
Y los vinos españoles miran al exterior para seguir creciendo. El presidente de Bodegas Cepa 21 y CEO más influyente del año, José Moro, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE que los mercados americanos, especialmente el latino y también los europeos, son la principal salida de sus vinos. Pero al mismo tiempo se siguen abriendo paso en nuevos mercados.
Tenemos calidad suficiente, pero además tenemos cultura, tenemos historia, una personalidad única para que estos vinos estén en cualquier parte del mundo. Nosotros no nos relegamos a renunciar a estar en cualquier mercado porque pienso que este vino, esta variedad, tempranillo, este suelo, este terroir en definitiva que tenemos, merece la pena que el mundo le conozca.
Victoria de Carlos Alcaraz en su segundo partido en la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Sobreponiéndose a sus problemas de salud, Alcaraz sigue con sus opciones intactas en Turín tras ganar al ruso Rublev, Ángel García.
Y jugando bastante bien al tenis, sobre todo con el saque. De hecho, ha habido un momento en el que ha dicho vamos a disfrutar para una vez que saco así. Ha acabado ganando 6-3, 7-6 a Andrei Rublev y enfermo, pero vivo aún en el torneo. Va a buscar el próximo viernes las semifinales ante el alemán Alexander Zverev, que esta noche juega también ante Casper Ruth. Ha ganado Carlitos, sigue aquí en Turín y deja de mirar a Málaga, aunque seguimos mirando todos a ver si se arreglan allí las cosas.
Otro protagonista de la tarde es Pau Cubarsí, que ha sido convocado por la selección. El central del Barça, que jugó con máscara el partido de Anoeta, ha sido llamado por Luis de la Fuente como recambio de Pau Torres, que deja la concentración por problemas musculares. En el Barça, por cierto, se ha lesionado Ansu Fati, lesión en el bíceps femoral, un mes de baja. Y la Dana en Málaga ha obligado a aplazar la Billie Jean King Cup, la Davis femenina. España jugará contra Polonia el viernes a las 10 de la mañana.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Jornada muy fría y desapacible con lluvia y nieve que ya ha llegado a zonas de la sierra donde la noche va a estar de nuevo bajo cero. 7 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hay algo de viento que hace que la sensación térmica sea todavía más baja. En las carreteras hay un accidente en la M40 en la zona de Mercamadrid, sentido A3. Hay también tráfico lento de salida en la A3 en Rivas, en la A42 en Getafe y Parla y en la M40 en Coslada, sentido A3, también en Pozuelo y Aravaca, sentido A5. Además en cuenta que hay circulación lenta en la línea 1 de metro entre las estaciones de Plaza de Castilla y Pinar de Chamartín en ambos sentidos y todo por una incidencia en un tren. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hay que sacar lecciones de la tragedia que ha vivido Valencia y una de ellas, desde luego, es que ante una alerta roja, la activación del aviso a los ciudadanos tiene que llegar a tiempo. Los protocolos tienen que funcionar bien, sin ningún tipo de error ni de duda, y todos tenemos que entender también que estamos en una situación extrema. Nunca, nunca minimizar los riesgos. Hoy, como estamos contando, esta nueva dana que tenemos encima ha activado esa alerta roja en Málaga, en las comarcas de la Sarquía, Sol y Guadalhorce, también en el sur de Tarragona, y además hay alerta naranja en Valencia, donde se esperan lluvias fuertes en las zonas afectadas por la dana. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se han suspendido las clases en colegios, hay vecinos desalojados, negocios que se están protegiendo, limitaciones también de movilidad, recomendación de teletrabajo. Vamos, que se están tomando todas las precauciones del mundo ante estas alertas rojas. Parece que la tragedia de Valencia va a marcar un antes y un después en este sentido.
Sí, yo creo que pues nos hace más conscientes. Yo creo que y todos estamos en esa sensación, o sea, aparte de la alerta de hoy, la alerta en general, ¿no? De ver que pues cómo se actúa, también saber Porque muchas veces cuando pensábamos en las condiciones de atmosféricas y tal y el trabajo, pensábamos en el calor, por ejemplo, ¿no? Y la gente que trabaja fuera, dices, pues hay otras muchas circunstancias que tenemos menos presentes, pero que ahora, desgraciadamente, pues están muy ahí en la cabeza de todo el mundo, ¿no?
Yo quiero pensar que sí, que vamos a aprender de todo esto, pero también cuando nos sucedió algunos años el tema de la pandemia, también pensé que íbamos a aprender de todo lo que nos sucedió. Y luego me di cuenta con el paso del tiempo que quizás, al menos en el tema de los puestos de trabajo y de las relaciones laborales, quizás no hemos aprendido tanto como se esperaba. Yo recuerdo que cuando atravesamos la pandemia muchos decíamos que esto del teletrabajo había llegado para quedarse. Yo a día de hoy, vamos, prácticamente desaparecido en todas las empresas, ¿no? Y todos pensando en ¿y en qué quedó aquello del teletrabajo? Si nos han hecho volver a todos
al trabajo.
Y aquella
frase también, tras la pandemia vamos a salir más fuertes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y no estoy del todo seguro de que eso se haya cumplido. Entonces, no quiero pecar de pesimista, pero yo tengo mis dudas de que, bueno, ahora hay mucho entusiasmo de que sí, que vamos a aprender mucho de esto. Veremos pasado el tiempo.
Sí, es verdad que tras lo ocurrido en Valencia hay mucha gente se pregunta ¿qué tiene que hacer ante una alerta roja? Desde luego no asumir ningún riesgo, pero ¿eso qué implica? ¿Vosotros lo sabéis, por ejemplo, qué derechos y obligaciones tenemos ante una alerta roja?
Pues no, yo me estoy enterando ahora. En esto yo creo que sí, a lo mejor, entendeme las palabras, nos ha servido esto para aprender unas ciertas cosas que no conocíamos. Yo creo que en España en general tenemos poca cultura de protección civil, que es algo que quizás en otros países como Estados Unidos o estados concretos de Estados Unidos, en los que están más acostumbrados a este tipo de catástrofes climáticas y de otro tipo, pues quizás sí tiene algo más de cultura de protección civil, de qué hacer ante estos acontecimientos. Aquí, como hasta el momento no era tan habitual esto, aunque por lo que parece ser cada vez lo va a ser más y tenemos que estar más preparados, no nos habíamos detenido a pensar en todas estas cosas. Ahora sí que creo que ha llegado el momento de plantearnos qué hacer en estos casos tan extremos, porque, como se dice, cada vez podrían ser más habituales.
Pues mira, os voy a poner un caso. Patricia, por ejemplo, vecina de la comarca de Ribera de Ebro, en Tarragona. Sus hijas hoy no van al colegio porque las clases están suspendidas.
Esperemos que por lo menos no cause problemas y que no haya afectaciones ni para la gente ni para nada. Las niñas no van al cole. No, porque ayer nos enviaron desde el WhatsApp del cole un comunicado que se había activado el INUMCAT por la previsión de las lluvias y pues eso, que se anulaban las clases.
Bueno, si se suspenden las clases, alguien tiene que quedarse con los niños. Esto es así. Si teletrabajamos, es desde luego bastante más sencillo. Como Nacho, un malagueño que ha podido quedarse en casa y así poder atender a sus hijos.
Pues que tengo la suerte de que puedo trabajar desde casa. Entonces, yo tampoco he salido hoy y entonces estamos todos en casa. A mi mujer le pasa algo parecido y estamos todos en casa. Y digamos que podemos tenerlo todo más o menos controlado.
El problema viene cuando no se puede teletrabajar. ¿Cuál es entonces la alternativa? Pues quien pueda echará mano de los abuelos, como Ángeles, una madre de Cártama, en Málaga.
Mis padres, pues tirando de ellos y llevándolo a casa, pues con 75 y 80 años, para que se puedan quedar con la pequeña. Y mis hermanas, claro, vivimos cerca y todas ayudándonos, porque si no es que no hay forma.
¿Pero qué pasa si no puedes teletrabajar y si ni los abuelos ni nadie se puede quedar con tus hijos? ¿Estamos obligados a ir al trabajo? Esto es lo que decía esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Un mensaje claro a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Estamos en alerta roja y, por tanto, no tienen que correr riesgos. No hay que ir a trabajar. Por tanto, que estén tranquilos, que no vayan a trabajar y verán, por supuesto, compensado con salario y con cotizaciones las ausencias a su puesto de trabajo. Pero, por favor, no corramos riesgos.
Yolanda Díaz lo decía esta mañana, ante una alerta roja los trabajadores no tienen que ir a trabajar. Pero ¿quién asume ese coste o qué pasa si a pesar de esa alerta y de lo que dice Yolanda Díaz, mi jefe me dice que me tengo que presentar en mi puesto de trabajo? Carlos Jiménez Bidón es socio del despacho Jiménez Bidón y abogado laboralista. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Carlos, antes que nada, quiero poner el caso de Sheila, de Torremolinos, también de Málaga, que es una trabajadora que ha recibido una notificación de su empresa para que hoy, con alerta roja, no vayan a trabajar.
Ha sido una decisión de la empresa por la que no me han dejado ir a trabajar. Y entonces también han cancelado todos los colegios y estoy al cuidado de mi niño, que menos mal que la empresa pues me ha dicho que no fuese al trabajo, porque si no, pues no hubiese tenido otra opción. Es que no hubiese sabido qué hacer con el niño.
Si es la propia empresa, Carlos, la que nos dice que no vayamos a trabajar, bueno, la cuestión no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero si no es así, si nuestra empresa nos dice que tenemos que ir a trabajar pese a esa alerta roja, o no nos dice nada, ¿qué debemos hacer?
Pues mire, lo primero que tengo que saber es que esto es una causa excepcional, es una causa de fuerza mayor, o sea, de alguna manera no es controlable, es algo que no podemos controlar el ser humano. Entonces, en caso de una causa de fuerza mayor y haber una justificación porque ha habido un aviso de alerta roja por la AMT, evidentemente lo primero que tenemos es no correr ningún riesgo, tal y como hemos comentado y hemos escuchado a Yolanda Díaz. En primer lugar, tengo que saber que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 21, habla que cuando existe un riesgo grave e inminente, el propio empresario es el que está obligado a comunicárselo de inmediato a todos los trabajadores y tomar las medidas pertinentes. Que en este caso, ante una alerta roja y más sabiendo antecedentes que estamos viviendo ahora mismo en Valencia, pues evidente sería el abandonar el puesto de trabajo de inmediato o no presentarse a su puesto de trabajo. Nadie, ningún empresario te podría sancionar a ningún trabajador por no asistir a su puesto de trabajo, puesto que existiría una ausencia justificada. La justificación sería el propio aviso de alerta roja.
Es decir, que no nos pueden sancionar por no ir a trabajar no. o por abandonar nuestro puesto de trabajo ante una alerta roja. Pero, Carlos, ¿qué pasa con el salario de ese día o esos días en los que no vamos a trabajar?
Evidentemente, aquí nos encontramos en Valencia, tras la catástrofe, y doy mi más sentido pésame a todas las personas que están sufriendo y que han perdido familiares. El Gobierno ha regulado un decreto, ha sacado un decreto ley por el cual todas las personas que han sido afectadas por la DANA se encuentran en permisos retribuidos. Eso quiere decir que no van a trabajar, pero sí que van a cobrar todos esos días. Ahora, en Andalucía, concretamente ahora mismo lo que estamos viendo en Málaga o en otras ciudades en las que se ha contemplado o ya ha saltado la alerta roja, ahora mismo esa situación no hay ningún decreto ley por el que se diga que el hecho de no asistir a su puesto de trabajo va a ser remunerado y que se encuentra en un permiso retribuido. Por tanto, nos podemos encontrar con distintos escenarios. El normal y el lógico es que el empresario directamente lo tenga como un permiso retribuido y se le pague y se cotice al trabajador. Pero nos podemos encontrar con algunas situaciones en las que el empresario se pudiera negar a compensar o abonar esos días no trabajados y los descontará de salario. Lo que no podría es sancionar por no asistir, pero sí que podría en un momento dado descontarlo siempre y cuando el Gobierno no saque ninguna normativa que así lo especifique.
Lo que pasa es que Yolanda Díaz, lo escuchábamos ahora en esas declaraciones que ha hecho esta mañana, ella ha asegurado que se va a compensar a los trabajadores a través de salario y cotizaciones. Carlos, si tú nos dices que el empresario no está obligado a pagar ese día al trabajador por esa alerta roja, esto se contradice con lo que dice Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.
Claro, totalmente. Realmente decimos, en principio, no es que no esté obligado. El trabajador, evidentemente, tendrá que intentar a través. Hay un artículo, el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, que habla que cuando haya una urgencia, necesidad por causa de fuerza mayor y necesite urgentemente la ayuda para familiares por algún tipo de catástrofe, debería de ser un permiso retribuido. Pero eso está un poco un cajón desastre. Realmente el propio Gobierno, en caso de que esto se extienda y que sean muchos los días de inasistencia a los puestos de trabajo, el Gobierno debería sacar algún tipo de normativa o legislación para proteger a los trabajadores. No obstante, yo le recomiendo a todo aquel trabajador que el empresario le diga que está obligado a trabajar o que se lo quiera descontar de su salario, que efectivamente alegue artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, por el cual el empresario está obligado a pagar y cotizar ese día de trabajo.
Sí, bueno, si he entendido bien, estaríamos diciendo, un poco haciéndome eco de las palabras de la vicepresidenta, que sí, podemos estar tranquilos, pero quizás no tanto, porque a lo mejor ese día pues no le cobramos. Bueno, en cualquier caso, pensando un poco en el futuro, ¿no? Por eso que hemos dicho de vamos a ver si aprendemos de todo esto que está ocurriendo, entiendo entonces, pregunta, si en el día de mañana, por otras circunstancias, se decreta desde la EMET una alerta roja, ¿sería suficiente con la alerta roja de la EMET, que por ejemplo te publican ahí en Twitter, para no ir al trabajo y no presentarse?
Claro, pero ahora mismo con la normativa que tenemos, no. Lo que tendríamos que tener que la normativa se modificara. Entonces, por ejemplo, la normativa pareciera que en causa de fuerza mayor, de haber una alerta roja por un estado catastrófico, por un tema meteorológico, pues evidentemente eso estuviera contemplado en la ordenación laboral como un permiso retribuido. Entonces, Eso en sí no existe. Existe el artículo 37.9, que literalmente dice: la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata. Eso es lo que dice. Entonces, realmente es un cajón desastre y eso tiene muchísimas interpretaciones.
Claro.
Entonces, sí que nos podemos encontrar con algún empresario que interprete este artículo de otra manera diferente. Por eso digo que lo lógico sería que estuviera perfectamente regulado. En Valencia, vuelvo a repetir, ya se ha sacado un decreto ley que lo regula específicamente para ese caso concreto.
Claro, para ese caso concreto. Por tanto, Carlos, porque quede claro, ante una alerta roja, una causa de fuerza mayor, no estamos obligados a ir al trabajo, eso sí, puede que ese día no nos lo paguen.
Y ahí es cuando recomiendo de que todo trabajador que no le quieran pagar el día de salario alegue en el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores interpretando que esa causa de fuerza mayor estaría incluido dentro de ese artículo. Por tanto, yo personalmente, si me pedís mi opinión, yo entiendo que sí le tienen que abonar el día del salario porque esta causa de fuerza mayor se contempla dentro de la interpretación del artículo 37.9. Lo tengo claro.
Pero veo que también como que falta un poco de claridad todavía, ¿no? O sea, me parece que si eres un trabajador público es sencillo, pero por lo que ha dicho, la empresa tendría que, aunque tú tengas el derecho, la empresa tendría que comunicarte que no vayas ese día, ¿o cómo sería?
Bueno, lo ideal es que cuando hay una alerta roja, vuelvo a repetir, la ley de prevención de riesgos laborales obliga al empresario a comunicarle a sus trabajadores y tomar medidas para ello, para evitar cualquier tipo de riesgo grave inminente. Entonces, en el momento que se determina alerta roja por un tema meteorológico, el propio empresario es el que estaría obligado a comunicárselo a sus trabajadores y tomar la medida. Y la medida clara, básica y concisa en estos casos sería el no asistir a su puesto de trabajo. Eso sería lo lógico. Si el propio empresario no lo comunica, directamente los trabajadores no van a poner en juego su vida ni su salud. Por tanto, no tendrían por qué ir a su puesto de trabajo, jamás lo podría sancionar por ello y, en principio, el día de salario tendrían que abonárselo con un permiso retribuido.
Bueno, pues
sería un poco el resumen.
El resumen. Nos queda claro. Sí. Carlos Jiménez Bidón, abogado laboralista, socio del despacho Jiménez Bidón. Carlos, muy amable, gracias por aclararnos todas
Muchísimas
estas cuestiones.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Carlos. Bueno, decía antes que tenemos que sacar lecciones, muchas lecciones de la tragedia de Valencia, y una de ellas tiene también que ver con esto que decía Pedro Sánchez este pasado lunes.
Tanto en la ley de nuestro sistema educativo como también en la formación en la conducción, en el carnet de conducir, propongamos en este Real Decreto Ley una modificación de la Ley de Protección Civil para que todo lo que tenga que ver con la enseñanza a nuestros jóvenes y también con la enseñanza a la hora de conducir y atender emergencias de protección civil cuando estamos al coche, sean incorporadas con carácter obligatorio.
Es cierto que las riadas cogieron por sorpresa a muchos conductores. Unos estaban sacando sus coches de los garajes cuando vieron que llovía intensamente o cuando tuvieron noticias de las primeras inundaciones. A otros les pilló en mitad de la carretera y de pronto se vieron arrastrados por el agua. No sé si en las zonas inundables de España saben cómo actuar ante este tipo de situaciones, pero en general, ¿sabemos los conductores qué hacer en estos casos? ¿Os parece adecuada esta propuesta de Pedro Sánchez de que tanto en el sistema educativo como en la formación para obtener el carnet de conducir, se incorporen contenidos para que los jóvenes sepan cómo actuar en el coche en situaciones de emergencia?
Pues nunca pensé que fuera yo a decir esto, pero estoy de acuerdo con el presidente en esta cuestión en concreta, ¿no? Porque creo que sí, que hace falta estas habilidades, estas competencias, estos conocimientos para desenvolverse en situaciones que, insisto, como un poco he dicho antes, yo creo que cada vez, por suerte, por desgracia, seguramente por desgracia, van a ser más frecuentes por lo que estamos viendo, entre otras variables y otros factores, a través del cambio climático, ¿no? Dentro que se pueda discutir muchas cosas en el cambio climático, pero estamos viendo cómo nos lo demuestran los hechos de actualidad. En los últimos 2 años se han multiplicado este tipo de, no este tipo concreto de catástrofe como la de Adana, que ha sido algo inédito, pero este tipo de catástrofes climáticas. Y tenemos que tener herramientas para, en una primera atención, en un primer momento, saber reaccionar ante lo que pasa. Yo, en concreto, bien es cierto que resido en Madrid, donde el paso de una Adana es meteorológicamente improbable, pero yo, por ejemplo, no sabría reaccionar ante lo que he visto en las noticias estos días en televisión, lo que se ha contado en radio, yo no sabría qué hacer.
Bueno, pero en Madrid se activó una alerta hace año y pico, ¿os acordáis?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que luego sí es verdad que en la capital no cayó ni una sola gota, o llovió poquísimo, pero en zonas del sur de la comunidad sí que causó mucho daño, muchos destrozos.
Y es curioso que además, precisamente porque sacas este tema, Pilar, que muchos nos llevamos las manos a la cabeza y protestamos porque nos habían lanzado una alerta en el móvil de esto.
Sí, 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 le cayó al alcalde, vamos.
Y se dice que
gorda,
pudo
¿eh?
Tener que ver en el hecho de que desde Valencia la Generalitat retrasaran un poco el anuncio, ese precedente.
Sí, 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 es verdad que cuando saltó la alerta en Madrid, mucha gente dijo, bueno, ¿dónde va el alcalde? Si es que no ha llovido.
Yo prefiero
casi
la prevención.
Es mejor,
¿no?,
que nos avisen y que nos digan, oye, estar prevenidos por lo que pueda pasar, si luego no pasa, oye, pues muchísimo mejor, pero sí es verdad que hubo mucha polémica también al respecto.
No es por llevar la contraria, pero me parece un poquito brindis al sol o brindis a la lana, ¿no?
Que
de repente
que
sucede algo y dice, no, vamos a cambiar el examen de conducir. Porque, por ejemplo, en este caso, yo creo que casi nadie habría podido reaccionar con un coche, digamos, ¿no? O sea, lo que podría saber es, pues, métete en casa, súbete al segundo piso, digamos, ¿no? Sí que creo que en algunas zonas, pues yo cuando he vivido en zonas de nieve, sí que la gente, pues sí que sabían un poco cómo conducir en esas circunstancias, o sabías, o con el hielo, ¿no?, que es más peligroso todavía que la nieve. Pero me parece que a veces esto es un poco como, además, como todo lo queremos solucionar con la educación, metemos un poco en la educación para conducir si hay un problema climático y también en el carnet de conducir. Bueno, me parece que son ideas bien intencionadas, pero luego no sé el sentido práctico,
¿no?,
que tienen. Sí.
Vamos a hablar con Javier Morcillo, que es director de la Escuela Española de Pilotos. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por tu experiencia, Javier, ¿sabemos en general los españoles conducir en situaciones de emergencia?
No sabemos ni en situaciones de emergencia ni siquiera conducir bien. El nivel de los conductores...
Vaya mensaje, Javier,
ya está,
¿eh?
Ya está todo hecho.
Sí, es un poco drástico, pero es real, por desgracia. Es decir, la formación que se le hace a un conductor para sacarse el carnet de conducir es realmente, realmente leve. Y no estamos preparados ni para conducir correctamente ni para, por supuesto, situaciones de emergencia. Por desgracia, como digo, ¿no? El carnet de conducir es una cosa que se saca, pues pasar un examen que te enseña a pasar ese examen.
Conducir es otra
pero
cosa, sí, es
no,
verdad.
Pero
a
no,
conducir
no
se aprende
conducir
a lo largo de los años.
Eso es, y se ven verdaderas barbaridades en los conductores con su mejor intención, y se ve todos los días a la gente ponerse en peligro que ni siquiera son medianamente conscientes de ello, ¿no?
Pero Javier, en el caso de lluvias torrenciales, como la alerta roja que tenemos hoy mismo en Málaga y Tarragona, o la alerta roja que tuvieron hace 15 días en Valencia, ¿qué debemos hacer si vamos en el coche y de pronto empieza a llover intensamente, de manera torrencial?
Pues mira, aquí yo creo que hay una cosa que es esencial, que es el sentido común. Estas situaciones van más allá de la mera conducción, son sentido común. ¿Qué pasa con las lluvias torrenciales? Bueno, el agua y los coches mezclan fatal. Cuando la cantidad de agua es muy grande, la gente no imagina lo fácil que es perder el control del coche en un aquaplaning. Un aquaplaning es, básicamente, por explicarlo rápidamente, que el coche flota por encima del agua a cierta velocidad. Eso ocurre con muchísima más facilidad de lo que imaginamos. Entonces, si empieza a llover, lo primero es sentido común e ir mucho más despacio de lo que tú crees que es despacio. Eso siempre funciona muy bien. Luego, que tu coche esté en buen estado. Hay una estadística brutal de la cantidad de coches que están en mal estado en nuestras carreteras. Por ejemplo, en los neumáticos. Los neumáticos es la pieza más importante del coche. Es la que más seguridad nos da, y más en estas circunstancias de agua. Y hay un montón, yo diría que la mayoría de los coches que hay en la carretera tienen los neumáticos en mal estado. Con lo cual ya empezamos muy mal. A partir de ahí, si las lluvias son torrenciales y empiezan a encharcarse de verdad, y tú piensas que puede llegar a haber una riada, el sentido común. Es decir, nos sentimos muy poderosos dentro de un coche, pero un coche es una máquina que flota con mucha más facilidad de la que imaginamos. En el momento que las ruedas empiezan a cubrirse de mitad para arriba, el coche empieza a tener posibilidad de flotar. Si estamos dentro de un coche y el coche empieza a flotar como un barco, estamos ante una situación de posible muerte, de mucho riesgo. Con lo cual, sentido común. Es decir, si está complicado, te paras y buscas un sitio de refugio. Es muy importante ser muy temeroso en el coche y muy valiente para después solucionar la situación de emergencia, ¿no? Yo creo que es un poco el resumen. Si lo ves turbio, si lo ves que no entiendes muy bien lo que puede pasar, párate y ponte a refugio. Esto yo creo que es el mayor consejo que se puede dar en este tipo de situaciones.
Yo no sé, Javier, si los españoles vamos en general bien preparados en el coche. Por ejemplo, si todo el mundo tiene cadenas ahora que llegan ya las nieves, ¿no? ¿O qué crees tú que deberíamos llevar siempre en nuestro vehículo y que nos podría ayudar en situaciones de emergencia como las que estamos citando?
Pues mira, lo primero, unos buenos neumáticos. Ahora mismo tenemos neumáticos todo tiempo y de invierno, que parece que son cosas de marketing para hacernos comprar neumáticos, y en absoluto. Unos buenos neumáticos es lo primero que tenemos que preocuparnos de tener. Luego hay un elemento que, mira, yo no llevaba en el coche hasta esta semana, que lo he comprado y creo que es esencial, que es lo que hemos aprendido en esta dana, que es ese pequeño martillito para romper el cristal,
sí,
y poder cortar el cinturón de seguridad.
Sí, lo he visto a un bombero que lo recomienda.
Lo recomiendan los bomberos y creo que debería ser obligatorio llevarlo. De hecho, a partir de esta semana, yo que no lo tenía, lo he metido en mi coche.
Vamos a explicar que es un pequeño nada, es un pequeño artilugio que sirve para, en situaciones en las que el cinturón de seguridad se ha quedado bloqueado, poder cortarlo, y además tiene como, sí, como explicabas, un pequeño martillito para poder romper la frontal del coche, que esa es muy grande, sino la ventanilla lateral, que hay que romperla, además explicaba el bombero en el vídeo que he visto, por una esquinita, ¿no? Porque aunque parezca que la ventanilla es fácil de romper, cuesta muchísimo, Javier.
Así es, son cristales con una seguridad muy alta. No lo rompes a puñetazos o a patadas, no rompes un cristal de un coche, ni siquiera a pedradas. Es decir, es una cosa más complicada. Y si nos vemos en una situación complicada, no hemos usado el sentido común, nos hemos metido en un problema, nos ha pillado una riada, este es el momento de ser valiente. Y entonces es el momento de salir de ahí, urgentemente. Porque si estás dentro del coche, tienes muchas posibilidades de tener un problema vital. Con lo cual, ese es el momento, ya estamos dentro del coche, el coche está flotando, no está llevando una riada, hay que salir de ahí. Y entonces, en esa situación, es muy complicado romper un cristal. Desde dentro de un coche, a puñetazos, por ejemplo, no eres capaz de romper un cristal de un coche. Con lo cual, con ese martillito, eres capaz de, pum, darle un golpecito y entonces el cristal se rompe y en ese momento tenemos que salir del coche y ponernos en el techo. También hay otro elemento muy importante de ese martillito, que es lo de cortar los cinturones. Si volcásemos, si el coche estuviera al revés o el cinturón se enganchase, es muy difícil soltarlo, muy difícil. Hay una técnica que te sujetas, le quitas presión, tal. Pero, claro, en una situación de emergencia no tenemos mucho tiempo de recordar consejos que viste en YouTube. Entonces, con ese elemento puedes cortar el cinturón y liberarte de una manera muy rápida. Yo creo que es un elemento muy pequeño, muy barato, que ocupa muy poco espacio y que nos puede servir muchísimo en estas situaciones.
Pues el martillito, unos buenos neumáticos y que estén revisados, lógicamente, que no los llevemos desgastados. Y me imagino ahora también en invierno las cadenas, si nos movemos por zonas de nieve, desde luego son imprescindibles. Javier Morcillo, director de la Escuela Española de Pilotos. Javier, muy amable.
Nada, encantado, y que no tenga nadie que usar estos consejos.
Ojalá sea así. Eso sería lo deseable. Gracias, Javier.
Ok, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, es que son situaciones que a lo mejor hasta hace 16 días es que ni nos planteábamos, ¿no? Lo del martillo este tan sencillo que nos... Lo estás buscando, ¿no?
Sí, me he metido aquí buscando. A ver si... Para comprármelo, vaya. Pero es que está agotado. Se han vendido en los últimos 15 días 7.000 martillitos de emergencias, 7.000, y está agotado.
Creo que cuesta 10 euros,
no
así.
Sí, estoy viendo aquí el que he mirado, uno de los primeros más básicos, hay uno de 10, otro de 12 euros. No lo sirven hasta el 21 o 22 de noviembre. De lo agotado que está. Supongo que tendrá que ver lo que ha pasado, lógicamente, desgraciadamente.
Bueno, ¿cómo nos cambia la percepción de la realidad cuando tenemos una tragedia de estas características tan, bueno, pues tan palpable y de unas dimensiones tan grandes como esta de Valencia? Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Daniel Rascón, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Está por aquí Rosa Rosado, que nos trae ya un mensaje. ¿De quién, Rosa?
De la Mutua, Pilar, porque aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde, estamos hablando de la dieta mediterránea, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Dieta Mediterránea y de un alimento muy particular que forma parte de nuestra dieta, que son las setas, Rosa.
Sí, y está de temporada. Fíjate, Pilar, yo solamente he ido una vez a buscar setas y solo encontré un hongo que parecía la casa de los pitufos.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito era!
¡Qué entrañable!
Y qué rico me estuvo.
¿Ah, sí? ¿Te lo comiste?
Sí, sí, por supuesto.
¿Pero lo distinguiste bien o alguien te dijo?
No, yo iba con entendidos.
Ah, vale, yo que no hay que tener mucho cuidadito con esto, ¿eh?
Lo encontré y pregunté, me dijeron, perfecto, es maravilloso y estaba riquísimo. Así que, bueno, este oyente ya te digo yo que te va a poner los dientes largos.
Uy, setas, qué mundo más maravilloso.
¿Ves?
Nosotros lo hacemos mucho, sobre todo con boletus. ¿Nuestro mejor plato con boletus es?
El risotto.
¡El risotto! Pero luego lo hacemos con carne guisadita, con arroz solo, y luego espaguetis con unos boletus y mariscos.
¡Ay!
Espectacular, menudo mundo. Lo que pasa es que yo no los recojo. A mí me los trae. Eso sí, me toca cocinar para los que me los traen. Pero yo encantado. A la buena tarde, gente.
Hombre, pues si te las traen no está del todo mal. Qué rico el risotto con boletus. Bueno, hablamos de setas. Comparte tu truco, receta, experiencias en el 607-1506-02.
Te escuchamos en esta tarde de miércoles, aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Renew.
Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Desde que el mundo es mundo, el paso del tiempo y su reflejo en nuestro aspecto ha sido una obsesión social que va a más. Antes parecía algo exclusivo de las mujeres, pero las operaciones estéticas están más de moda que nunca, también en los hombres. Si quieres parecer más joven y no quieres entrar en quirófano, no te vayas, que llega él. Tiene el corazón de un niño escondido en el cuerpo de un adulto chimpancé, con flebitis. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Hoy que hablamos de cómo conservarnos bien, qué podemos hacer para estar estupendos y estupendas.
Efectivamente, pero ¿cuántos millones de euros se han gastado en esto, eh? ¿Cuánta preocupación
sí,
hay
sí,
en
sí, sí, sí.
En
unos más que
joven.
Otros, también te digo. Digo que unos tienen más preocupación que otros.
Sí, yo desde luego que no.
Los
que
tenemos buena mucho?
No, los que tenemos buena genética. Yo no me echo crema, yo la crema, o sea, yo me echo a la crema, ¿entiendes? Si tú estás viendo ya que estás envejeciendo bastante, se te está acartonando la piel, se te están echando los años encima, tú tranquilo porque hoy te traigo 10 cosas que te hacen parecer más joven. Pilar, no hace falta operarse, es un trámite muy duro. El primer consejo que puedo dar es ir siempre al lado de un hombre de 90 años. Eso te facilita mucho, pues, parecer más joven, ¿no? Es una cosa que si tienes 90 años se complica. Te quedan dos o tres para elegir. Segunda manera que te hace parecer más joven, ¿cómo lo puedes hacer? Pues mira, te puedes tirar a la piscina con los manguitos.
Eso sí que te hace parecer un niño.
Eso te hace parecer un niño totalmente.
Luego te pones la camiseta encima y pareces un forcejudo, un dos por uno.
O el hermano de algo pasa con Mary. Luego es muy importante, para que no te salgan arrugas, es no expresar ningún tipo de sentimiento. Un ejemplo muy claro es Aznar. Le da lo mismo ver un monólogo. Lo puedes llevar a un monólogo que ir a un funeral. Su gesto siempre es el mismo. Y mira qué abdominales tiene. Si es que... Si quieres parecer más joven y no quieres entrar en el quirófano, puedes ir a un restaurante de comida rápida y pedir el menú en el que te dan el juguete.
Hazle la cajita.
Jo, qué ilusión hacía eso, ¿eh?
Hombre.
Es que había veces que ni comías, solo estabas ahí con el juguete. Bueno, había veces, antes de ayer, me pasó a mí. En el número 5, rechaza citas. Rechaza citas, pero con la excusa de que tus padres no te dejan salir. No te hace falta ninguna crema, no te hace falta entrar en quirófano, no te tienes que operar de nada si utilizas colonias como Nenuco, Chispas o, atención a esta, Petit Cheri. ¿Te acuerdas de esta colonia?
¡Ay, no me acuerdo de esta!
Mira, pues esta era una que desapareció porque tenía poco público ya, como ya no hacían, no hacían niños.
¿No? O sea, que era para muy petit, ¿no? Para muy pequeñitos.
Era súper, súper petit. Además, lo bueno de esto de utilizar colonias de niños es que si la gente no te ve joven, por lo menos te huele joven. Y dices, quiero parecer más joven, pero es que no me quiero echar cremas, no quiero hacer deporte, no quiero comer sano, no quiero entrar en un quirófano. Pues mira, si quieres parecer más joven, compra un compás y utilízalo para todos, para todo menos para lo que es. Pon tu nombre en la mesa con la punta del compás, hazte un tatuaje en el brazo. Y por supuesto, para parecer un chaval, el compás nunca puede tener mina. ¿Y qué puedes hacer también para parecer más joven? Pues llevar el maletín de la oficina llenas de fotos de atención,
A ver, ¿qué vas a decir?
Samantha Fox.
Toma ya, esto es de ahora.
Sabrina. Kelly Kapowski, de Salvados por la Campana.
Madre mía.
Natalia Estrada.
Antes de irse a Italia, ¿no? A trabajar.
Tienes demasiada información que yo no tengo, ¿eh?
Bueno,
o por ejemplo, claro, no me digas que no, ¿eh? Va a decir, este hombre es un chaval. Puesto número 9, que no te quieres operar, que no quieres cremas. ¿Cómo puedes parecer más joven? Pues llamando a los timbres de tu barrio y saliendo corriendo. Porque esto una persona madura no lo hace. O un juego increíble que yo hacía de pequeño, que igual lo hacíamos solo en mi barrio y esto la gente no lo va a entender. ¿Tú no hacías esto, Pilar? Que era una broma como muy bromista. De ir a un señor y decirle, ¡imbécil ahora! ¿Lo has hecho?
No, yo eso no lo he hecho, pero sí iba a la tienda de chuches del barrio y decía, ¿me da una chuche de 5 pesetas? ¿Me la daba cuánto es? A lo loco.
Me imagino, bueno, me imagino que habrás pasado años en la cárcel, ¿no?
Por esto, sí, por otras cosas también, de este estilo.
Bueno, pero desde luego, sí, y esto es el punto número 10, si quieres parecer más joven, si no te quieres operar ni te quieres echar cremas y todo el mundo crea que tienes muchos menos años de los que tienes, es, si te enfadas, dejar de respirar.
Bueno, pues las recomendaciones de nuestro Jimeno hoy en su ranking para parecer más joven y si no podemos hacer como él, que siempre lleva sudaderas con capucha, no se las quita
efectivamente,
jamás.
Efectivamente, efectivamente.
Esto no lo has metido en tu ranking, querido.
Bueno, y no me has visto el corte de pelo que llevo.
¿Te has cortado el pelo en las últimas horas? ¿Ayer te vi?
Sí, pues me lo he cortado y ojo, ¿eh?
Que te has hecho como los futbolistas, no me asustes.
Sí. Que me he mandado una foto a un amigo mío que es de Donosti y me ha dicho que me llaman el Borroca allí.
Igual por eso hoy no has querido estar en el estudio y te has quedado en casa, ¿no?
A ver si crece un poco.
Que si no, Alberto.
Alberto, el de la puerta, no me deja entrar.
Ay, ya estamos con Alberto, el de la puerta y los tornos. Hace mucho que no quitamos los tornos. A ver si no te van a reconocer los tornos con el reconocimiento facial y ese nuevo corte de pelo.
No, esa no.
En fin, estas cosas para rejuvenecer. Y oye, si quieres sentirte también joven, otra cosa es escuchar todos los días pues este programa, La Tarde de COPE. Jimeno, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Te cuento ahora la historia de Antía Piñeiro. Tiene 22 años y en su joven cuerpo ya han latido 3 corazones diferentes. El primero, el corazón con el que nació. El segundo lo recibió siendo un bebé de año y medio. Y el último, en proceso de prueba, lo hace con fuerza, con ganas de quedarse. Y así lo siente esta joven canaria.
La recuperación ha sido muy rápida y demasiado contenta. Por lo que me han dicho los cardiólogos, sí, ahora me encuentro en recuperación, lógicamente, con las medidas preventivas que tengo que llevar. Pero sí, yo creo que sí que podré volver a mi vida normal.
Cuando Antía tenía solamente un añito, su corazón empezó a funcionar mal y sus padres consultaron con una pediatra que conocían en Galicia, quien les recomendó que trasladaran a la niña al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera en A Coruña. Allí recibió el primer corazón trasplantado, que le dio la oportunidad de tener una infancia y una adolescencia normales. Hasta practicó balonmano, sin embargo, hasta hace unos meses que empezó a fallar.
Yo notaba que mi vida no era como siempre. Me notaba más cansada, con mucha pérdida de energía, cosa que nunca ha sido así. Siempre he sido una persona muy enérgica. Entonces ya sí noté que algo no iba bien.
Fue entonces cuando Antía dejó su hogar en Lanzarote y se trasladó al hospital Dr. Negrín en Gran Canaria en busca de una nueva esperanza. ¿Cuál fue el diagnóstico?
Con el tiempo, a veces los trasplantes se pueden degenerar. Surgen algunos problemas, en este caso nuestra paciente tiene una cosa que se llama enfermedad vascular del injerto, que hizo que ese injerto se deteriorara, un injerto que ha durado más de 20 años. Obviamente, cuanto más joven eres y más pronto te trasplantas, más probabilidad existe de que se produzca este fenómeno, ¿no? Hay pacientes que se trasplantan con 60 años o con 70, y si su injerto le dura 20, 20 y pico años, pues va a ser el único trasplante que van a necesitar.
Es Antonio García, responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Negrín, para COPE Canarias. Lo singular del caso de Antía es que ahora le ha operado el mismo cirujano que lo hizo cuando apenas era un bebé, el doctor Francisco Portela.
El reto era retrasplantarla, sabemos que se puede hacer, que es factible, pero bueno, curiosamente, pues no habíamos hecho ninguno en el Negrín, un retrasplante. Tuvimos la oportunidad, llegó un corazón nuevecito, lo colocamos y salió muy bien.
Antía siente que la recuperación avanza con rapidez y se muestra agradecida, aunque es consciente de que deberá mantener unos cuidados estrictos para preservar su salud.
Lo bueno que tiene el trasplante es que el paciente se puede reintegrar prácticamente a una vida normal. Obviamente tiene una serie de cuidados que son la medicación que usamos para evitar el rechazo y esas medidas preventivas que ya comentaba para evitar infecciones, que sobre todo son el primer año, que es cuando tenemos esa inmunosupresión más agresiva. Uh-huh. Y luego a partir del primer año relajamos ese tratamiento y prácticamente pueden llevar una vida completamente normal.
Hay corazones que intentan poesía y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio.
Se trata del primer retrasplante de corazón que se ha hecho en Canarias, concretamente en el Hospital de Gran Canaria, y el sexto en España. Un milagro que ha sido posible gracias a la generosidad de los canarios, profundamente comprometidos con la donación de órganos.
El mensaje más importante que debemos transmitir a la sociedad es que casos como este, estas historias tan bonitas, se repiten todos los meses, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos poder haciendo realidad esto, y para eso es muy importante que cuando alguien se acerca a pedir una donación sepa que va a ayudar a una, y no solo a una, sino a muchas personas.
Antía no solamente vive con un nuevo corazón, vive con la gratitud hacia quienes anónimamente le han dado una segunda y hasta una tercera oportunidad. Con cada latido honra la vida y nos inspira a valorar el sencillo acto de estar vivos.
Siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto. Siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum.
La historia de Antía, una historia también de lucha, de superación, que nos ha emocionado y que te hemos contado también en esta tarde de miércoles, en la que también estamos hablando de setas. Y os queremos escuchar a vosotros, a los oyentes de la tarde, vuestras experiencias. ¿Estáis a setas o a Rolex? ¿Qué dice el chiste, Rosa?
De momento, a setas de cardo.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me encantan las setas de cardo, que se llaman. Son unas setas así muy grandes y blanquecinas. Y las hago directamente a la brasa. Las cojo, las corto el tronco a ras, las echo un poquito de sal y directamente a la brasa. Y eso está exquisito, exquisito. Pero vamos, no podéis ni imaginar lo bueno que está eso. Sencillo y supernatural. Y claro, buenísimo. Un saludo, gente.
Es que a la brasa está bueno todo, ¿eh?
Yo
está
las setas
bueno todo.
A la brasa no las he comido.
Pero a la brasa está bueno todo.
Sí, bueno, eso también es verdad. Tienes toda la razón. Pero
sí, tienes
todo. Lo he probado. Buena. Así, pero con la salsita, esa salsita.
Hombre, para mojar pan.
Esos níscalos como están.
Efectivamente. Sí. Y mira estos oyentes que bien se lo han montado.
Buenas tardes a los amigos de la tarde. Pues mirad, yo cojo las setas del corral de la casa de mi padre. Compramos una alpaca que nos cuesta 11 euros, la regamos y nos da todos los años la alpaca entre 8 y 10 kilos de setas. Y no son las que se cogen en el campo, pero están también muy ricas a la plancha.
Y qué gusto que las tienes bien cerquita para cogerlas siempre que puedas. Porque, bueno, hay gente que disfruta mucho yendo por setas, pero hay que tener mucho cuidado porque no todas son buenas para consumir y si no tienes ni idea, es mejor no arriesgar. Y además es que esto de ir a por setas está muy regulado, como dicen por aquí.
Hola, buenas tardes a todos. Les quería comentar que tengan cuidado donde van a coger setas y rebollones. Está muy controlado, no puede ir todo el mundo al monte a coger setas, ¿eh? Que tengan mucho cuidado, que las denuncias son fuertes, porque lo que hacen es destruir las cosechas de los años venideros, porque no saben cogerlas. Dejo este pequeño aviso a la gente. Un saludo.
Cuidadito con las setas, pero qué ricas estas patatas con níscalo.
Buenas tardes a la gente. Estoy más contento para ir a poder a coger setitas, que me encantan. Y un plato de temporada que levanta el alma y levanta el espíritu son las patatas con níscalos. Súper fácil de hacer y riquísimo. Patata nueva, patata de temporada, bien, unos níscalitos, un poco de pimentón, bien sofrito todo. ¡Buah! Y para chuparse los dedos. ¡Un abrazo, gente!
Hombre, más de uno va a cenar esta noche setas, ya te lo digo.
Ay, que apetece, además, que hoy se nota la bajada de temperaturas y estos días que tenemos así un poco rarillos,
frescos.
Con el tiempo fresco, lluvia,
sí.
Pues un plato así calentito con unos buenos níscalos nos sienta a todos estupendamente. Que actualizamos toda la información, vamos con las noticias y seguimos aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco Airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023, uno de cada cuatro fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Adivina adivinanza.
Conozco esa voz.
Encaja muy pocas bromas.
¿Es un chiste?
Y reparte como nadie.
Voy a necesitar algo más.
La respuesta, Steven Seagal. Difícil de matar. Y contratado para matar.
¿Y para qué necesito yo ver esas películas?
2, de Steven Seagal.
Quizá nos den el Oscar por ello.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera. Sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces. Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adivina adivinanza.
Conozco esa voz.
Encaja muy pocas bromas.
¿Es un chiste?
Y reparte como nadie.
Voy a necesitar algo más.
La respuesta, Steven Seagal. Difícil de matar. Y contratado para matar.
¿Y para qué necesito yo ver esas películas?
2, de Steven Seagal.
Quizá nos den el Oscar por ello.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vaya, Robert Lewandowski. Para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.